¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hoy tenemos ya esa noche mágica. Nos quedan muy poquitas horas para que vengan los Reyes Magos. Qué nervios, sobre todo los más peques y los no tan peques. Hoy aquí en nuestro blog de lengua queremos hablar de esta noche mágica. Lo llevamos haciendo, ya lo saben ustedes, las últimas 3 semanas con especiales de Navidad, un poco adecuando nuestros contenidos lingüísticos pues a estas fechas tan señaladas y tan navideñas. Y en este caso, como digo, en este 5 de enero, Noche de Reyes, lo queremos hacer con los Reyes Magos, con esa noche tan mágica. Y para ello, como siempre, hemos invitado a nuestro rey mago lingüístico particular, que es Alberto Bustos. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Alberto, que ya saben ustedes que es profesor de lengua de la Universidad de Extremadura y que además tiene en internet su blog de lengua. Allí teclean, lo pueden encontrar fácilmente y pueden resolver muchas de estas dudas lingüísticas. Hoy, Alberto, vamos a hablar de los Reyes Magos. Una cosa muy interesante, sobre todo porque es verdad que ya saben ustedes que los Reyes Magos vienen esta noche para aquellas personas, para aquellos niños que se hayan portado bien, pero todo esto tiene un porqué. ¿Por qué vienen 3 Reyes Magos de Oriente? Pero tiene un porqué que lingüísticamente se ha ido adecuando a la tradición, porque ni son necesariamente 3, ni son necesariamente reyes, ni son necesariamente magos, ¿no?
Sí, la verdad es que esta es una tradición que se ha ido fabricando poco a poco a lo largo de los siglos y que tiene su base solamente en uno de los evangelios, en el Evangelio de Mateo. Y en ese evangelio no se dice ni que sean 3 ni que sean reyes. Lo único que se habla es de que vienen unos magos de Oriente.
Indeterminadamente.
Unos magos. Y no se nos dice más, no se precisa más. Y después esa tradición se ha ido elaborando, pero se nota que no hay una base escrita para esta tradición, por ejemplo, en que hay variación de unos países a otros. Mientras que para nosotros son 3 Reyes Magos, para los ingleses, por ejemplo, son los 3 Sabios. The 3 Wise Men.
Claro, estaba pensando yo de que efectivamente no son, los 3 Kings, por estilo. No son reyes magos, son sabios.
Son simplemente sabios. Los 3 Sabios.
Uh-huh. Es verdad.
Y el que sea 3 probablemente es por el número de regalos que traen, porque traen oro, incienso y mirra.
La verdad es que hay otras tradiciones en las que son muchos más, o en fin, dependiendo de la zona, del mundo, del país. Esto es un poco lo que nos está diciendo la historia. Lo que nos dice la experiencia es que no sabemos cuántos son ni qué son, pero que vienen. Desde luego que vienen.
Eso, desde luego, que estén tranquilos todos los niños, que los Reyes Magos vienen siempre.
Yo he hecho mi carta este año, no sé, espero que vengan y que no me castiguen por decir estas cosas, que yo creo que es sobre todo para ilustrar a todo el mundo. Por cierto, que estabas, luego hablabas de los 3 regalos, del oro, incienso y mirra, luego si quieres vamos con ello, porque también tenemos que contarles de dónde vienen exactamente estos regalos, pero hablando concretamente de mago, Esta palabra, rey, más o menos sí que sabemos de dónde puede venir, de alguien que manda. Pero mago, exactamente, ¿de dónde viene? ¿De dónde se toma?
Mago ha recorrido mucho camino hasta llegar al castellano. Nosotros la hemos tomado del latín, del latín magus. Pero el latín, a su vez, la toma del griego magos.
Anda.
Y los griegos la toman del persa.
Ah, del persa.
Del persa. Y en persa, esa palabra se refería a los sacerdotes, a la casta sacerdotal de una religión secreta persa.
¿Qué cosas?
Esto está también conectado con la tradición que los convierte en sabios, porque estos sacerdotes no solamente tenían una función religiosa, sino que al mismo tiempo eran estudiosos, eran los depositarios del saber de su época.
Muchas veces se les representa como astrónomos a los reyes magos, algo así, ¿no?
Por eso está relacionado con la tradición de que llegan a Belén siguiendo una estrella, porque serían magos, astrónomos, astrólogos.
Claro, sí, que sabrían interpretar esos signos del cielo que, bueno, pues según no tanto según el Evangelio, porque es verdad que esto de la estrella tampoco viene, pero según algunos evangelios apócrifos, que es de donde se ha tomado luego la tradición, habrían sabido leer el cielo porque allí Dios habría puesto una estrella que ellos interpretan para llegar precisamente a Belén y ver a Jesucristo nacido, según nacía, y alabarle, lógicamente. Y como decías, son, digamos, por seguir la tradición establecida sobre todo en España, son tres reyes magos. Yo creo que si lo preguntamos en la calle, vamos, entiendo yo que el 100%, tampoco vamos a decir decimales absurdos, el 100% va a decir, ah, son Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya, pero ¿de dónde viene el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar? Porque esto es muy interesante.
Sí, estos nombres tienen su significado. Uh-huh. Melchor viene del hebreo. ¿Dónde? Viene de una raíz que es Melek, que significa rey, y otra que es Or, que significa luz. Melchor es el rey de la luz.
Anda. A lo mejor está algo, estoy pensando yo, ligado con el regalo con el que se le identifica, que es el oro. Rey de la luz, es el rey dorado porque lleva oro que brilla mucho. Esto ya son elucubraciones, claro. ¿Y Gaspar de dónde viene?
Gaspar es un nombre persa.
Anda, persa.
Y el significado originario es el que administra el tesoro, o sea, el tesorero.
El tesorero. No es como Bárcenas en el Partido Popular, no se equivoquen ustedes.
No exactamente, no.
Desde luego que no. Bueno, Gaspar es un nombre que viene del Imperio Persa, igual que Mago, por ejemplo, que lo hemos dicho hace unos minutos.
También tiene su lógica porque es una tradición que está conectada con los pueblos de Oriente.
Claro. Y ya el tercero, que es el preferido de muchos, mi preferido sobre todo, que es Baltasar. Baltasar, ¿qué es lo que significa?
Aquí la etimología es un poco más oscura, porque nos tenemos que remontar más atrás en el tiempo. Pero parece ser que es un nombre babilonio.
Un nombre babilonio.
Y que significa originariamente salva la vida del rey. Baltasar es el que salva la vida del rey.
Qué curioso. Sí, la verdad es que no hay una raíz aquí muy clara. Pero si este fuera ciertamente el significado, pues también tiene su aquel. Y antes hablamos, Alberto, de los regalos, del oro, el incienso y la mirra. Yo creo que explicar qué es el oro y qué es el incienso, pues no tiene mucho sentido. El oro es ese metal precioso brillante, el incienso es eso que se quema y huele bien, para que ustedes lo entiendan, y yo creo que esto todo el mundo lo sabemos. Pero la mirra es verdad que ha dejado de ser una sustancia, si bien en la antigüedad era muy común al menos saber qué es la mirra, ahora yo creo que ninguno de nosotros, del común de los mortales, no solo no usamos mirra, sino que no sabemos ni siquiera, no sabríamos identificarlo, ¿no?
Pero es que además ni siquiera nos lo preguntamos. Y esto es muy bonito desde el punto de vista lingüístico. Hemos estado repitiendo la secuencia oro, incienso y mirra desde que éramos pequeñitos.
Como ovejas.
Y a base de repetirla, nos la hemos aprendido así, y ni siquiera hemos llegado a preguntarnos qué es la mirra.
Pues a veces ni siquiera qué es el oro y el incienso. Que te paras a pensarlo y te cuesta. Pero claro, la mirra es que ni siquiera tenemos un paralelismo.
Vamos a revelar el secreto.
Venga.
La mirra es una resina que se utilizaba en la antigüedad para producir perfumes. Y que era muy apreciada por esa propiedad. Se utilizaba también porque se le atribuían propiedades medicinales. Y se extraía de un arbusto que crece en Arabia y en África, que se denomina Comifora mirra.
Y de ahí el nombre, claro.
Y de ahí viene el nombre. Es una sustancia que ha caído en desuso en la actualidad, pero que en la antigüedad sí que tenía un papel muy importante.
No es ninguna tontería, porque también en este significado teológico, si quieren ustedes, el oro, el incienso y la mirra tienen su porqué. El oro porque sería agasajar al niño Dios, al rey de los hombres, con todo el dinero y con toda la riqueza del mundo. El incienso porque es la señal de la divinidad, precisamente, ese incienso, ese halo de buen olor. Y claro, la mirra, como bien nos comentas, es esa sustancia muy apreciada, pues por aquello de la belleza, incluso de embalsamar de alguna manera con esta sustancia al, al niño que acaba de nacer y que es Dios, ¿no? Y que así lo reconocen los tres reyes magos. Pero, y ya justo antes de terminar y rápidamente, estamos hablando de los tres reyes magos, que son los protagonistas indiscutibles de esta noche, pero vamos a recordar un poco a Papá Noel, que es verdad que hace unas semanas nos los dejábamos un poco en el tintero, pero también, etimológicamente, Papá Noel o Santa Claus, como muchos le llaman, tiene su miga.
Es que a los magos les han salido unos competidores feroces.
Desde luego.
Que son Papá Noel y Santa Claus, que ya han pasado, vinieron por aquí hace unos días, y hablamos precisamente de Papá Noel hace una o dos semanas.
Sí.
Y decíamos que Papá Noel es Papá Navidad, porque Noel en francés es Navidad, sí. Es la personificación de la Navidad.
No tiene mucho misterio.
Pero es más curioso quizás el nombre Santa Claus.
Es verdad.
Que es un hombre, pero decimos que es santa.
Sí, hay algo que falla. Si decimos Santa Teresa o, no sé, Santa Brígida, ¿por qué decimos Santa Claus? Si es un nombre, vamos, Claus entiendo yo que es un nombre de hombre, ¿no?
Claro, es un señor. Uh-huh. Y es un nombre que hemos tomado del inglés americano.
Uh-huh.
Y que el inglés americano toma a su vez del neerlandés.
Oh, no.
El neerlandés, que es el holandés, para que nos entendamos.
Sí, más o menos.
Es una tradición de los Países Bajos. Y Santa Claus viene de Sinterklaas, escrito todo en una palabra, Sinterklaas.
Todo junto, sin todo espacio junto. Ni nada.
Uh-huh. Y aunque se escribe en una palabra, ahí tenemos varias palabras dentro.
Uh-huh.
Sint es santo.
Sí.
Er es señor. Uh-huh. Es una palabra que está relacionada, por ejemplo, con el alemán Herr.
Sí, que puede ser más o menos conocido en la actualidad, lógicamente.
Y Klaas es el acortamiento de Niklas, o sea, Nicolás. Sinterklaas es San Nicolás.
Oh, no. O sea, Klaas es, digamos, el nombre pequeño de Nicolás.
Es como decir Nico.
No se confundan con el pequeño Nicolás. No hemos dicho eso.
No es ese Nicolás.
Es el nombre pequeño, corto, acortado de Nicolás. ¿Ya? O sea, que sería, por así decirlo, el señor santo Nicolás.
Eso es.
Más o menos.
Que es el patrón de los niños. Uh-huh. Y por eso en muchos países la tradición hace que sea San Nicolás quien traiga los regalos a los niños.
Es verdad. Y es San Nicolás, así también aquí en España es San Nicolás, lo que pasa es que por semejanza precisamente a esa tradición de Sinterklaas, pues le hemos llamado Santa Claus, simplemente. Pues bueno, este es uno de los competidores que tienen los tres reyes magos, pero yo creo que los reyes magos, valga la redundancia, son los reyes de las fiestas navideñas aquí en España, desde luego, y en las culturas latinas, pero sobre todo en España, como digo. Y Alberto, ¿tú estás nervioso ya por esta noche?
Yo sí, yo me voy a ir a acostar ahora mismo porque no quiero que me dejen sin regalos.
Hombre, ahora mismo tampoco hay que exagerar, que todavía está el sol en lo alto.
No, yo es que soy muy exagerado.
Bueno, pues, pero no te levantes a medianoche, ¿eh?
No, que si no, no te dejan nada.
Además, no vale de nada, ya se lo digo yo, porque alguna vez lo he intentado y no se ve nada. Vamos, no se ve nada porque son reyes magos, son sabios, saben hacerlo. Llevan ya muchos años, llevan más de 2000 años haciéndolo. Pues no queramos ser más listos. Pues nada, Alberto, que espero que te traigan muchas cosas los Reyes Magos, que espero que a ustedes oyentes también lo hagan, y bueno, yo ya tengo la carta escrita, mandada desde hace días, y les voy a dejar los zapatos, las galletitas. ¿Tú eres de dejar las galletitas, Alberto?
Yo les dejo un poquito de trigo para los camellos
sí.
Y un poquito de anís para los reyes.
Fundamental, el anís. Pues Alberto, ya saben ustedes que Alberto Bustos es profesor de la Universidad de Extremadura, que tiene en internet el blog de lengua, blog.lengua-e.com. Ahí encuentran muchas de estas curiosidades lingüísticas. Y bueno, la semana que viene volvemos con otras de estas cuestiones lingüísticas, ya sin el periodo navideño que nos ha mantenido ocupados prácticamente el último mes. Alberto, muchas gracias como siempre.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.